Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La una de la tarde y ocho minutos, casi nueve, escuchas Mediodía en COPE y lo primero que hacemos es hablar con Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal?
Hola Juanma, muy buenas amigo.
Más cositas.
Mira, te cuento que nos acaba de llamar un oyente, entonces vamos a darle la voz a los oyentes. Decía que había estado escuchando la entrevista que le has realizado a Óscar Ramajo con respecto a ese mapa, ¿no?, de transporte por carreteras. Pero bueno, este oyente hacía referencia, además de Villalcampo, nos lo ha comentado, hacía referencia a lo que ha comentado de la Nacional 122, a esa necesidad imperiosa desde hace un montón de años de que la Nacional 122 se convierta en autovía también en nuestra provincia, en gran parte de nuestra provincia. Claro, ha dicho él, que tiene toda la razón también, es decir, ha dicho el oyente que evidentemente la culpa que a día de hoy no se esté realizando es de Óscar Puente, que es el ministro que está en el Ministerio de Transportes, pero recordaba este oyente a Óscar Ramajo, y también lo digo aquí en Atena, que es para transmitir lo que nos ha comentado el oyente, que evidentemente esto no se ha hecho durante muchísimos años con dirigentes en el gobierno central, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. Es decir, que no se ha empezado nunca a hacer, estando quien esté, dice, yo no soy ni de un lado ni de otro, yo soy un vecino de Villalcampo y lo que tengo claro es que aquí no han hecho nada ni uno ni otro. O sea, que no se tiren ahora los trastos porque ni uno ni otro han hecho nada y ahora se va a hacer, decía, un kilómetro y poco por lo que se va a hacer. Dice, entonces, bueno, pues
sí, es... Pero recuerda, es que, claro, esto es apasionante, ¿no? Esto habría que traer a gobernantes del Partido Socialista y del Partido Popular, ¿no? Porque ya en su momento, ¿te acuerdas todo el lío monumental que hubo con la licitación, con el expediente, todo el permiso relacionado con el medio ambiente? Hace falta un expediente, que una licencia que tiene unos plazos y que caduca. Y nos pilló en medio cambios de gobierno, ¿te acuerdas? ¿No? Es que, claro, todo esto es para tirar, coger los datos, porque yo ahora de memoria seguramente no podría decírtelos. Y aquí hay para todos,
Claro,
tiene toda la razón este oyente de Villalcampo.
Sí, Villalcampo, eso es.
Vale, que tiene toda la razón. Esto, cuando nos ponemos retrocedemos y hacemos así con la caña, vemos que esto no, aquí no, verdades absolutas hay pocas. Y hay, si cogemos proyectos, hay mil cosas que se han propuesto desde uno y otro lado, y luego en provincias como la nuestra, que, bueno, no somos, digamos, los más reivindicativos del mundo, ¿no? Reivindicamos, pero bueno, no tanto como en otros sitios, hacemos menos ruido. Y está claro, parece que está claro que hay que hacer ruido. O sea, es como cuando, aquí yo pongo el ejemplo de, yo no soy pendenciero, pero a veces tienes que hacerte valer y que diga la gente, joder, el tío este que mala leche tiene. Me da mucha pena, porque yo no soy así, pero alguna vez tienes que levantar un poco la voz, no de manera maleducada, pero decir, oiga usted, ¿sabes? Y es decir, decir cuáles son nuestros derechos. Entonces, darle por supuesto su parte de razón que la tiene a este vecino y gracias por supuesto por hacer esta radio interactiva, que esto tiene, es mucho mejor que hacerlo solo, ¿verdad?
Desde luego que sí. Entonces, bueno, lo comentaremos luego también, pero también hablaremos de carreteras en el sentido de que el subdelegado del gobierno, Juanma, en las últimas horas daba los datos de los accidentes que ha habido durante la Semana Santa, todo el periodo de Semana Santa. Se han reducido con respecto al año pasado, en torno a 48 accidentes se produjeron en Semana Santa por los casi 80 que hubo el año pasado, pero al igual que el año pasado, sin ninguna víctima mortal, y eso hay que celebrarlo y es muy importante.
Sin duda.
Luego lo contaremos.
Oye, por cierto, hoy, que al final no lo hemos hablado, iba a venir Nicanor Sen de echarle un vistazo a lo de la mejora, bueno, ellos dicen humanización, de las travesías. No se sabe qué pasó, porque me sorprendió. Que
no, dice que por motivos de fuerza mayor no ha podido venir, así que...
Claro, pero
suponemos...
me sorprendió lo de la fuerza mayor, digo, sí. Porque espero que esté bien, me refiero que no haya nada relacionado con salud o, ¿sabes? Espero que sea una cosa de agenda, de esto que viene no sé quién y entonces tiene que ir a otro sitio. Sí. Espero que sea así, pero me llamó la atención lo de fuerza mayor, por ese motivo, ¿no? Bueno, pues Ángel, te escuchamos con toda la atención a las 2:20 en el informativo y a las 3:25 en el Despotrick.
Lo que nos gusta a nosotros.
Hay que cambiar el nombre. El indicativo tiene que ser el Despotrick. Y luego al final, como si me dejas a mí meter mano, al final todo el programa va a ser Despotrick, de lunes a viernes.
Todo.
Ángel, un abrazo.
Buena tarde, un abrazo a todos.
Hasta
adiós.
Luego.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Pues hoy es San Fidel, Santa Boba, con B y V, no con dos Bs. San Melito, San Egberto, San Gregorio de Elvira y Santa María de Santa Eufrasia.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Una cosa son las ofertas y otra los productos de Marca Unide. Esos sí que están comprometidos con tu ahorro. Mira qué precios.
Hasta el 7 de mayo, papel higiénico Unide doble capa, 6 rollos por solo 2,29 euros.
Tan cerca, tan tuyo.
Tú que lo das todo, deberías pedirle a tu cerveza 00 todo el sabor, como Mao 00 tostada. Pídele más a la 00. Pide Mao 00 tostada.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Mira, hay un tema que, bueno, está ahí, subyace, ¿no? Pero nos lo recuerdan nuestros amigos del Colegio de Enfermería de Zamora, que es que la figura de la enfermera escolar, que es una profesional que tiene una importancia capital para nuestra sociedad, yo creo, dicen que está ausente en las aulas de Zamora. Entonces queríamos abundar un poquito en este tema, que nos lo expliquen, y vamos a hablar con la vocal del Colegio de Enfermería, también es enfermera en el Virgen del Castillo, Ana Isabel Lanseros. Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, damos por supuestas muchas cosas y luego resulta que no. Y claro, uno da por supuesto que nuestros hijos pues tienen ese, bueno, ese seguro, ¿no? Ese refuerzo, esa figura ahí que dices, bueno, yo prefiero tenerla aunque lo utilice poco, ¿verdad?
Sí, bueno, la verdad es que en Zamora y Castilla y León en general, en toda la comunidad, pues esta figura no está desarrollada. Pero bueno, en otras comunidades de España y bueno, también en otros países, por supuesto, pues está mucho más implementada y más presente. Pero bueno, Castilla y León es verdad que estamos un poco presentes de momento, pero bueno, tendremos que irnos fijando en otras comunidades que van por delante de nosotros y que van consiguiendo tener una enfermera al menos en cada centro escolar o en varios, vaya.
Según lo que he leído, se puede nombrar sitio por sitio. Hay tres enfermeras escolares en el Colegio de Educación Especial Virgen del Castillo, donde estás tú, y luego hay otras dos. ¿En qué centros están las otras dos, por cierto?
Concretamente sé que una está en la zona de Benavente y la otra no sé si es en la zona de Toro, es que no lo sé exactamente.
Vale, o sea, pero que es...
a colegios ordinarios.
Claro, que es anecdótica la presencia de la enfermera escolar.
Sí, la verdad es que lo que te digo, en Zamora y Castilla y León, porque estamos, la legislación es para toda la comunidad igual, estamos presentes en los colegios de educación especial porque hay niños con necesidades especiales, específicas, donde necesitan nuestro tipo de atención, pero también en otros centros ordinarios, aparte de atender problemas puntuales, pues también la figura de la enfermera escolar podría tener una importancia, vamos, la tiene, de cara a otros problemas de salud crónicos, atención de urgencias, por supuesto, pero también en ese tipo de patologías, de diabetes, de asma, problemas respiratorios o neurológicos, que hay muchos niños que van a sus clases con este tipo de problemas de salud. Entonces,
claro, dirá la gente, bueno, pero tenemos un sistema de salud que con los defectos que tenga, que los tiene, pero que bueno, que sigue estando mejor que el de muchos otros países, y tú llamas y oye, que hace falta esto y tal. La pregunta que tengo yo es, claro, si tú estás ahí y mantenemos esa ratio de la Unión Europea de un profesional por cada 750 alumnos, que aquí es uno por cada 4.000, según los datos que nos dais.
Sí.
Claro, hay una cosa relacionada con asma, con una de esto que alguien tiene que saber si hay que meter un urbasón. Tal. Sí. Y son cosas que es que llamas y lo que llamas se te ha muerto el niño.
Pues sí, muchas veces, no es que sea lo habitual, vaya, pero que pues problemas complicados que pueden surgir, pues al final tienen que pues sacar adelante los profesores o cuando no es tampoco su competencia realmente.
Hombre,
claro,
los profesores entonces, bastante tienen ya, bastante tienen, ya no te claro. digo las clases, con el papeleo entonces, ya bastante claro, tienen, ¿eh?
Llamas a la familia, llamas al 112, pero mientras soluciona eso, pues al final es el colegio y son los docentes los que muchas veces, pues, claro, los que se tienen que, claro. que solucionar, bueno, solucionar o aguantar hasta aguantar la papeleta, ¿no?
Entonces, yo hablando con vosotros, bueno, la conclusión, en este caso con vosotras, la conclusión que saco, intento buscar un parecido para que sea más eficaz lo que estamos contando, ¿no? Me recuerda un poco a la figura del socorrista en las piscinas. Sí. Normalmente ni lo miramos ni sabemos ya. que existe, está ahí y actúa uh-huh. cuando pasa algo. Me suena, me parece algo parecido,
bueno,
pero tiene que estar ahí.
Creo
¿no?
que creo que podría hay mucho más campo para trabajar que no solo solo para urgencias. Quiero decir que está muy bien y podemos y pues es una primera medida, pues aquí estaríamos para eso, porque bueno, pues hay muchos accidentes escolares en los colegios y bueno, muchos niños que ahora mismo tienen patologías y alergias, que hay una creciente pues un crecimiento de gente con alergia, de niños con alergias. Entonces, estamos ahí para los momentos puntuales de urgencia tal, pero también se puede trabajar muchas otras cosas de promoción de la salud. Desde bien pequeñitos se pueden hacer muchísimas cosas con niños, tanto pequeños como de secundaria, ¿eh? Se pueden trabajar muchos programas de salud en apoyo con los profesores y en cuanto a hábitos de higiene, hábitos de vida saludable, de comida, de almuerzos, de bueno, de ejercicio.
Lo que decís de los comedores escolares y de supervisar un poco eso también, las dietas, eso también es una parte muy interesante.
Sí, sí, nosotros en nuestro colegio, vamos, tenemos mucha suerte porque tenemos cocina propia, entonces trabajamos en colaboración con el personal de cocina y la dirección del centro y siempre pues nos tienen en cuenta a la hora de qué comer o que si hay que hacer algún cambio. Nosotros también pues aportamos nuestra visión sanitaria, ¿no?, de la comida saludable.
Oye, con el umbral de lo razonable como argumento, que me parece que siempre suele ser muy eficaz, ¿cuántos profesionales de la enfermería nos hacen falta en el ámbito escolar en Zamora?
A ver, yo creo que trabajando, hay que ver las necesidades que haya en cada colegio, claro, por ejemplo, o cada instituto. Puede haber niños diabéticos, habría que mirar, por ejemplo, es un ejemplo, ¿eh? Igual que te digo diabéticos, pues podría haber problemas de conducta o trastornos alimentarios o otras cosas. Habría que ver qué tipo de población hay con estas necesidades. Pero a mayores de eso, pues lo que te digo, para trabajar la promoción y la educación para la salud, pues eso no, vamos, se podría estar en todos los colegios una enfermera presente, sería lo ideal.
Bueno, en el Claudio 2, ¿no?
En el
Claudio Moyano haría falta dos.
Sí, porque son muchos, ¿no?
Claro.
Sí, depende de la población lo que te digo, pero que se puede, ya te digo, como dices tú, dentro de lo razonable, al menos una por...
Y por eso, ¿tenéis una idea, no sé, a lo mejor ya me extralimito en la pregunta, pero ¿tenéis una idea de cuánta pasta cuesta eso? Lo digo porque a veces
pues, sí, claro,
dices, bueno, pues tampoco es tanto, ¿no? Sí.
Bueno, pues yo cuantificarlo no lo sé. Claro que es dinero hoy por hoy en el momento actual, pero hay que tener una visión un poquito más a largo plazo, ¿no? En lo que podemos ahorrar en que los niños desde pequeños tengan unos hábitos saludables y no nos generen problemas.
Yo decía para preguntarle a los responsables institucionales que sean competentes en esta área, decir, oye, pues nos dicen del Colegio de Enfermería que esto cuesta tanto. Tampoco es, ¿sabes? Es por tener ese dato para preguntar.
Económicamente no lo sé. Creo, vamos, te puedo dar así un dato un poco que no es que sea muy... que no está muy corroborado, pero creo que con un euro al día por familia... al día, no sé si es al día o... un euro era... Hicieron como un estudio en un colegio privado y con que se pagara un euro, no sé si era la familia, no sé si al día, es que no te puedo decir si era al día, al mes o no.
Claro,
me,
pero ahí entramos en ponerle precio a la salud, a la prevención. Lo que pasa es que vivimos en un mundo en el que el dinero marca las distancias, claro.
Eso sería en los colegios privados. Es verdad que la enfermera escolar ha empezado en los colegios privados, que es un valor añadido para el colegio el tener presente. Es que, sobre todo en Madrid, esto está ya bastante instaurado. Claro. Pero bueno, en lo público, que es a lo que tenemos derecho todos, pues también es una figura que se está volviendo, y yo creo, imprescindible. Con además, pues me dices, por ejemplo, económicamente, o sea, muchas veces ahorramos también en trastorno a las familias de tener que llamarlas, de venir a buscar a los niños para que se los lleven, cuando a lo mejor esto lo puedes, la conciliación familiar, ¿no? Esto lo puedes también solucionar a lo mejor en el colegio con una enfermera.
Bueno, pues ya me enteraré de la cifra, más que nada porque no sé en este caso, pero hay muchos casos en los que gastamos pastones en chorradas del 15.
Yo entonces, más lo veo, ya te digo, como inversión a largo plazo, al futuro. No tanto ahora, pues que sí, que claro, es una inversión, pero creo que a largo plazo mejoraría la salud de todos nuestros alumnos, con lo cual tendríamos alumnos más sanos.
Es verdad que los de mi generación sobrevivimos a pedradas, no sé cómo lo hicimos, no sé cómo llegamos a la pubertad, Ana, te soy sincero, no me lo explico, pero creemos que las cosas tienen que mejorar y que nuestros hijos y nuestros nietos merecen, pues eso, que esté todo mejor, más arreglado. Que, por ejemplo, que ese es otro tema que ya hemos tratado en otras ocasiones, por ejemplo, hay que destinar a salud mental una partida infinitamente mayor de la que hay ahora. En fin, hay muchas cosas que mejorar,
ahora
pero
mismo,
bueno.
Sí. Ahora mismo la salud mental en las aulas es un tema que está pues muy en vigor y que claro, una ayuda de una enfermera, tanto a los equipos directivos como a los docentes, pues sería muy importante. También nuestra labor se vio en el COVID, la verdad, por desgracia, sí. y ahí se vio, claro, los colegios que han tenido enfermera, que tuvieron enfermera en ese momento, pues claro, no dejamos de ser autoridad sanitaria para muchas cosas, y también para los niños, que también a las familias les llega lo que la enfermera del cole le ha dicho.
Entonces, me has dicho COVID y me ha asaeteado el cuerpo. O sea, ahora mismo necesitaría una hora para hablar contigo sobre eso. Ya. Entonces lo voy a resumir. Solo te digo, yo no era de aplausos, ¿eh? A mí muchas compañeras tuyas me decían, yo no quiero aplausos, quiero medios y personal.
Sí,
yo lo de los aplausos lo entiendo, pues es emocional, tal, pero yo no era de aplausos. Yo sí soy de decirte gracias por lo que hacéis en general y gracias por lo que hicisteis en esa época en particular. Porque os jugasteis la vida por nosotros y yo creo que no os lo han valorado adecuadamente, ¿sabes?
La verdad es que somos un colectivo y que yo creo que, bueno, pues siempre hemos respondido, y ante las malas, pues también yo creo que rompo una lanza por todas mis compañeras, porque es verdad que
vamos a poner, como un 10 es un poco, siempre suscita, vamos a poner un 9,8 a tu colectivo. Porque es increíble. Y muchas gracias por estar ahí, porque nos hacéis mucha falta.
Venga,
Ana Lanceros, vocal del Colegio de Enfermería, muchísimas gracias por contarnos esta carencia que tenemos de la figura de la enfermera escolar. Y bueno, seguimos el tema con atención. Un abrazo fuerte.
Muy bien, cuando queráis. Un saludo.
Hasta
Adiós.
Luego.
Limpiezas Carsal, la empresa de servicios de limpieza con cobertura en todo Castilla y León.
Productos de limpieza profesional, limpieza de mantenimiento, oficinas, garajes, escaparates, limpieza técnica especializada y mantenimiento integral. Nuestro éxito, servicio personalizado a tus necesidades y de calidad, profesional y cercano, con soluciones técnicas avanzadas.
Y todo con la mejor calidad-precio de Limpiezas Carsal.
Solo tiene que llamarnos y solicitar un presupuesto personalizado gratuito al 980 51 40 30.
Limpiezas Carsal, la limpieza más profesional.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Ya me ha llegado un mensaje de alguien querido que me dice, jolín, ¿qué tenían de malo los aplausos? Digo, vamos a ver, que yo no digo que tuviesen nada malo, era... cuando todos estábamos aterrorizados en el primer confinamiento, aquel 14 de marzo, estábamos aterrorizados, no sabíamos qué iba a pasar, no teníamos ni idea. Y, o sea, yo quería hacer un reportaje en Río Norte de Castilla, que tenía, sabes que nosotros teníamos una especie de salvoconducto para poder salir y hacer nuestro trabajo. Yo no lo utilicé nunca. Porque digo, ¿y si voy a Río Norte de Castilla y se empiezan a morir las personas mayores después de que haya ido yo? Porque les he pegado algo yo. Entonces lo hacía todo por teléfono. Es más laborioso, parece que es más lejano, pero bueno, hacías el trabajo. Y yo, pues yo no quería utilizar como excusa que tenía un salvoconducto para ir a pasear, ¿no? Como hacía toda esta gente que cogía una barra de pan duro y le daba vueltas por Zamora, que seguro que tienes algún vecino que lo hizo. Yo por lo menos lo vi. En fin, bueno, no me hagas ir por esos derroteros. Pero que no estoy en contra de los aplausos. Era una manera de desahogarnos, yo lo entiendo. Pero yo soy más partidario de, en vez de las cosas para la galería, aunque sean emocionales, en decir, no, vamos a dotar al colectivo de enfermería, al colectivo sanitario en general, médicos, vamos a dotarles, ¿qué te pasas? ¿Y hemos aprendido algo de todo aquello? Pues yo hablo con médicos y hablo con enfermeras y no tengo muy claro si hemos aprendido algo de todo aquello, sinceramente, ¿eh? Y si vas al ámbito nacional, ¿siguen externalizadas las? Si queremos mascarillas, ¿dónde las compramos? Si queremos respiradores, ¿los tiene que fabricar un concesionario? O sea, ¿estamos preparados después del zurriagazo de la pandemia? Yo no lo tengo claro, ¿eh? A lo mejor, mira, es un trabajo que sería nacional, pero lo podríamos hacer en nuestro ámbito, ¿no? Un día de ver si realmente estamos preparados, si hemos caído de la burra, como se dice en Román Paladín. Yo tengo muchas dudas. Y si alguien me puede sacar esas dudas, como esta gente que me para por el supermercado y me dice, tienes que decir no sé qué en la radio, digo, pues oye, yo encantado, le conectamos el micrófono, le llamamos y se viene para acá y nos lo cuenta y aquí paz y después gloria. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.